lo que yo quiero decir en esta mañana. Capítulo 9 de Lucas, verso 7. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque algunos decían: Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Pasamos al verso 18 de este capítulo 9. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo, Pedro dijo: el Cristo de Dios. El título de la conferencia de esta mañana: ¿quién es y quién fue Jesucristo? Corresponde al título de un libro que entre nosotros mencionamos muchas veces, no tanto ese libro como el autor del mismo. Es el título de un libro de un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, que aportó ideas auténticamente renovadoras a la teología, especialmente del Nuevo Testamento. Y con su manera de pensar, frenó en su día, de manera muy eficaz y eficiente, una teología liberal que iba camino no ya de desmitificar muchas cosas que estaban en aquella época mitificadas en las iglesias de todo el ámbito del cristianismo nominal, pero particularmente del ámbito del protestantismo, sino que esa desmitificación necesaria iba llevando a cuestionar no solamente la inspiración de la Escritura, sino la misma persona de Jesús de Nazaret. Y el título del libro que él en su día escribió, como se ha enunciado, ¿quién es y quién fue Jesucristo?, para muchos tendría que estar enunciado de otra manera: ¿quién fue Jesucristo y quién es ahora? Pero tiene mucho sentido el orden que él puso en este título, porque para el cristiano lo más importante en su vida es quién es Cristo ahora para él. aunque naturalmente también le interesa de manera muy seria saber quién fue Jesucristo en sus días y en su tiempo. El libro también está escrito con un interrogante. Lo que yo voy a decir a continuación no son las ideas del autor Bonhoeffer, sino que son reflexiones que yo he hecho pensando en mí mismo, en mis hermanas y hermanos en la fe, en los amigos y en todos los demás. Herodes el tetrarca era un hijo de Herodes el Grande, del Herodes que había edificado el templo donde Jesús de Nazaret puso sus pies y en su día escenificó una serie de sucesos que pasaron a la historia y se han devenido en la misma hasta el día de hoy. Este Herodes el tetrarca es conocido históricamente como Herodes Antipas, y para aquellos que quizá no están muy familiarizados con la Biblia o con el estudio más detenido de la misma, decir que es el Herodes que pasó al cine y al teatro y a la literatura por una circunstancia especial, por un baile, por una danza. Una danza que realizó la hija de la mujer con la que él vivía. Mujer que no era su mujer. Él vivía, digamos, diciéndolo claro, en adulterio. Mujer que era la mujer de su hermano. Y por esa danza y las consecuencias que trajo, ocurrió la decapitación de Juan el Bautista a bastante distancia del lugar donde se realizaba esa fiesta. Bueno, pues Herodes, este Herodes Antipas, se hace una pregunta cuando le llegan los rumores de los hechos que Jesús de Nazaret realiza. Le llegan los rumores de sus predicaciones a las gentes. Le llegan los rumores de cómo trata a las personas. Le llegan los rumores de que las masas siguen a un carpintero de Nazaret, a un hombre que desde el punto de vista de Herodes podría ser calificado como un hombre sin letras y del vulgo. Le llegan los rumores de que este nombre y en su nombre se curan enfermos de todo tipo de enfermedades, físicas, emocionales, mentales, y le llegan rumores de cosas todavía más serias. Le llegan los rumores de que el carpintero de Galilea resucita a las personas muertas. Y que esas personas que resucita están ahí, se puede ver y hablar con ellas. Y cuando le llegan los rumores de los hechos que Jesús hace, se conmueve. Y no podríamos decir en qué sentido, porque solo Dios lo sabe. Aquí se emplea un término que dice que se quedó perplejo, pero no era la primera vez que él se quedaba perplejo. La perplejidad es un estado de la mente y de la conciencia donde las cosas no están claras y donde las posturas o supuestos pilares o principios en los que un ser humano se asienta se tambalea. Lo que ocurre con Jesús de Nazaret hace que se tambalee la figura de un rey que reinaba sobre una parte del territorio de Israel con el permiso de los romanos. Y no es la primera vez que se queda perplejo, porque hacía algún tiempo, no mucho, quizá no más de un año, que un día un hombre venido del desierto había entrado en su palacio y de una manera osada había aparecido ante este rey y le había dicho: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y cuando esta mujer se sintió aludida, en su mente solo había un pensamiento: matar al Bautista. Es decir, decapitar la voz de Dios en su conciencia. Pero dice la Escritura que no lo conseguía porque Herodes temía a Juan el Bautista y no le temía físicamente, porque reconocía en él a un hombre que hablaba en nombre de Dios, a un profeta, a un hombre que llevaba una vida austera y consagrada a predicar la justicia. Y este Herodes salvaguardaba al Bautista de las intenciones de la mujer que vivía con él. Así que la Escritura dice que cuando él oía al Bautista también se quedaba perplejo. Tanto las palabras que Juan Bautista le dijo en su día como los hechos de Jesús produjeron en la mente y en la conciencia de este hombre la misma respuesta. Y ante todo esto, él piensa cosas, pero también le llegan pensamientos parecidos a los de él. Y se hace una pregunta que es la clave de lo que tratamos esta mañana. Ante lo que la gente dice, ¿qué piensa la gente? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es el carpintero, o el artesano, o el hijo de José de Nazaret, el carpintero? Y podría parecer casi ridículo que en un país como en el que vivimos, o en un estado, si preguntásemos a la gente quién es Jesús, se daría por supuesto que en este país todo el mundo lo sabe. Y yo me voy a permitir decirles una cosa en esta mañana. En este país casi nadie sabe quién es Jesús. En el sentido que hay que saber. En el sentido que importa. Y diría más, aún en medios cristianos parecidos a los nuestros o como los nuestros, tampoco se tiene muy claro quién es Jesucristo. Dice, si yo tengo claro que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por mí y resucitó para justificarme con Dios, eso no es bastante para saber quién es Jesucristo. Hay que saber más. Eso es importante, pero eso puede quedarse en una fórmula de declaración de principios que se devenga y se mueva solo en el ámbito de los religiosos y que no tenga ninguna trascendencia en nuestra vida. La gente dice, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Jesús de Nazaret, Juan el Bautista ha resucitado. Otros dicen, Elías, el profeta que prometió, el último profeta del Antiguo Testamento que tuvo el pueblo judío, este es Elías, el que tenía que venir. Otros dicen, Jeremías o alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Y parte de eso también lo pensó en su momento Herodes. Pero Herodes recapacita seriamente y dice, a Juan yo le hice decapitar y serví su cabeza en una bandeja a la mujer que utilizó su hija para que yo diese la orden de matarla. A Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este? Y ahí está la pregunta. ¿Quién es Jesús de Nazaret y quién fue Jesucristo? ¿Quién pues es este? Seguro que todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos respuesta a esto. Podríamos interrogarnos, porque todo el Evangelio y la vida de Jesús es una llamada a que nos interroguemos. La vida de Jesús es una llamada a que nos interroguemos acerca de quién fue y quién es Él, hoy, para nosotros, para la Iglesia y para el mundo. Hay tres preguntas respecto de Jesús que se hace la Escritura y especialmente este Evangelio de Lucas. Se pregunta respecto de Jesús de Nazaret, ¿dónde? Y veremos luego quién lo pregunta. Se pregunta respecto de Jesús de Nazaret, ¿cómo? Y también veremos quién lo pregunta. Y sobre todo, se pregunta de Jesús de Nazaret, ¿quién? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y yo pienso que la vida de Cristo es una provocación a los hombres para que se interroguen acerca de quién era Él, para que busquen o busquemos el sentido de su identidad, porque nunca vamos a encontrar el nuestro si no encontramos primero la identidad de Jesús de Nazaret. Nunca vamos a encontrar nuestra identidad. Nuestra identidad pasa primero por descubrir la identidad del Galileo. Y creo que su vida es toda una incitación a que nos preguntemos, a que nos interroguemos. Y también a que obtengamos una respuesta. Pero hay algo muy importante en este sentido Y es que Jesús empieza sus actuaciones públicas cuando es muy joven. No empieza Jesús su ministerio público cuando tenía como 30 años. Cuando tenía como 30 años, dejamos que empieza un ministerio más claro, más pródigo, más abundante, más profundo, más clarificador. Pero empieza a hablar de Dios y del sentido de su identidad cuando es casi un niño, cuando tiene 12 años. Así que cuando hablamos de cuándo empezó Jesús su ministerio, pues exactamente según la Biblia, cuando tenía 12 años. Dieciocho años que discurren en el silencio, lo que se ha llamado los años oscuros de la vida de Jesús, no los conocemos. Pero por lo que conocemos indirectamente por textos de la Escritura, ni estuvo callado ni parado. Estaba elaborando su propio concepto de identidad. Estaba configurando en su propia conciencia quién era él, incitando a los hombres a que investigasen también en esa dirección. Y a los 12 años, según el relato de Lucas, ocurre la primera intervención de Jesús de Nazaret, que descoloca las teorías de los teólogos más cualificados que había en Jerusalén en la fiesta más importante de los judíos. Solo con 12 años. Con 12 años ya sabe quién es su padre. Y no se refiere a José, sino que se refiere a Dios. Y ya sabe cuál es su misión, que no es la de ser carpintero de una aldea, sino la de predicar el reino de Dios y su justicia a los hombres, y la de formar otros hombres y mujeres que lleven este evangelio hasta el último de la tierra. Bajo una fiesta venían a las fiestas desde muy lejos de los territorios de Israel a Jerusalén, pero desde las naciones más lejanas del mundo entonces conocido, porque ya había una diáspora del pueblo de Israel, especialmente de los judíos. Vino con otros parientes de Nazaret, de Galilea. Terminó la fiesta, volvieron y los padres no le encontraban entre la gente. María y José se preocuparon, le buscaron por un día entre la gente de la caravana, lo que quiere decir que venía mucha gente, y al no encontrarle deciden volver a Jerusalén para buscarlo, y le encuentran en el templo. Pero mire cómo le encuentran. Tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores. El término original indica los enseñadores de la palabra de Dios. Digamos, para entendernos, los maestros, literalmente, o los teólogos de aquel tiempo, si quieren. En medio de los doctores de la ley, haciendo tres cosas. Oyéndoles. Dense cuenta, el Hijo de Dios oía a los que tenían la responsabilidad de predicar al pueblo la palabra de Dios. Y los oía con atención. Pero no solo les oía, sino que les preguntaba. Dice, oyéndoles y preguntándoles. Es decir, les interrogaba. Pero hay algo más. les contestaba críticamente aquello a lo que él o con lo que él no estaba de acuerdo. Y todos los que le oían, no solamente escuchaba y preguntaba, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús escucha, Jesús pregunta y Jesús da respuestas. Y tiene 12 años. Ahora, ¿en qué mundo irrumpió Jesús de Nazaret? Para que los hombres tuviesen que preguntarse dónde, cómo y quién. ¿En qué mundo irrumpió Jesús de Nazaret? En un mundo sociopolítico lleno de oprimidos. En un mundo donde miles y miles de personas estaban presos, y muchos de ellos injustamente, como siempre a través de la historia. Y en un mundo sociopolítico integralmente corrupto en todo el mundo conocido en la tierra en aquel entonces. En un mundo socioeconómico lleno de pobres, de marginados, de indigentes, de personas que sufrían todo tipo de vejaciones y discriminaciones. En un mundo socio-religioso donde lo que realmente tenía peso no era la palabra de Dios y aún dentro de su pueblo, sino las tradiciones de los ancianos de ese pueblo. Tradiciones de los ancianos que habían invalidado la palabra de Dios. Con vuestras tradiciones, tiene que decirles Jesús en su día, habéis invalidado la palabra de Dios. Pesaba más la tradición que la revelación. Y porque pesaba más la tradición, estaban esclavos de tantas cosas y no avanzaban. Y como una reflexión interior para nosotros y especialmente aquellos que pertenecemos a medios cristianos evangélicos, mientras que las tradiciones de los hombres, y ahí hablo en términos genéricos, varones o mujeres, mientras que las tradiciones de los hombres pesen más que la revelación de Dios, ya podemos hablar supuestamente en nombre de esa revelación que no vamos a ninguna parte. En un mundo socio-religioso que no solamente pesaba la tradición, sino que las cosas de Dios, las cosas entre comillas sagradas, eran motivo de mercadería y de comercio. Donde había intereses creados inconfesables, desde aquellos que iban para ocupar puestos de poder o perpetuarse en ellos, a los que escalaban a esos puestos, cometiendo las inmoralidades que fuese necesario cometer. Irrumpió en un mundo sociofamiliar auténticamente impresentable. Y él tiene que criticar esto. Critica el mundo sociopolítico de su tiempo, el mundo socioeconómico, el mundo socioreligioso y el mundo sociofamiliar. Y hasta tal punto critica todo esto que critica hasta su propia familia y las posturas de los miembros de su familia, para los que pesa más los intereses del sistema que los intereses de Dios. A alguien le podrá parecer escandaloso algo de lo que digo, pero está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento, no me lo estoy inventando yo. Critica el poder político, el poder del Estado o de los Estados, y lo critica porque es injusto, y porque como tantas veces en la historia en el poder están personas que no debieran estar. Y las califica de una manera muy fuerte a ese Herodes Antipas, que se pregunta quién es Jesús y que desea verle, le llama zorro. Y se lo llama públicamente. Y le desafía públicamente. Porque Jesús vino a este mundo para producir el escándalo. Para que nos escandalicemos de todo aquello que no sirve delante de Dios. Para que nos quitemos la máscara. Para que nos despojemos de tantos trajes como llevamos encima, que oscurece nuestra visión de la realidad de Dios y de nuestra propia realidad. Para que no nos engañemos a nosotros mismos. Critica el poder, critica al Estado, y además critica al Estado que es hegemónico en su día y que domina el mundo. Y lo critica con una frase clarísima: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero no como se entiende hoy, haciendo una dicotomía a nivel del concepto de iglesia, y esto es del César y esto es de Dios. Esto que decidimos nosotros, no que la revelación de Dios lo diga, porque ¿qué hay algo que no sea de Dios? Realmente hay algo que no sea de Dios, hasta el poder del Estado es de Dios. Y cuando él dice, dad a César lo que es de César, en mi criterio está diciendo que a César como cristianos no tenemos que darle nada. Otra cosa es que respetemos, hasta donde sea respetable y se pueda respetar, a las autoridades que haya en este mundo. Pero solo hasta donde sean respetables. Solo hasta donde Jesús la respetó. No más allá de ahí. Y respetar a las autoridades significa también decirles lo que Dios dice en su palabra para ellos. Criticó también el sistema religioso, llamando a los principales enseñadores o líderes de ese sistema sepulcros blanqueados. Aquellos que cuidan la apariencia de lo exterior, pero dentro están llenos de carroña y de putrefacción. Léase en la ciudad de Oviedo la regenta, para saber de qué hablaba Jesús cuando llamaba a los dirigentes religiosos del pueblo sepulcros blanqueados. Y critica a la familia con una gran tristeza, porque habla de sí mismo, de su propia experiencia vital en su familia, donde sabiendo que le buscaban para matarle, le incitan a que suba a la fiesta de Jerusalén, donde están esperándole para quitarle la vida. Y dice una cosa triste: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y dice algo muy importante que tenemos que matizar en esta mañana. Y pregunta: ¿creéis que he venido a la tierra para traer la paz? Y él diría, poco antes de morir, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero la paz que yo os dejo y os doy no es como la que el mundo da. No es la paz de lo que hoy se llama el consenso. Vamos a ponernos de acuerdo en una serie de cosas, sacrificando principios que no se pueden sacrificar. ¿Creéis que he venido para traer la paz? No, he venido a encender un fuego en este mundo. Y en una familia va a estar el hijo contra el padre contra el hijo, la madre contra la hija contra la madre. Van a estar enfrentados los unos con los otros por causa de mí, por mi causa. Y si alguno ama padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Y si alguno ama a algún ser humano, el que sea hermano, amigo, más que mí, no es digno de mí. Su entrada en el mundo solo suscita preguntas. ¿Y quién pregunta? Pues pregunta Herodes el Grande. Nace Jesús de Nazaret, en Belén, de Judá. Vienen unos magos, unos sabios de aquel entonces, porque han visto unas señales en el cielo que hablaban del nacimiento del Mesías, y llegan y preguntan cerca de Belén, ¿dónde? Aquí está la primera pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos a adorar. Y cuando llega Herodes el Grande, el que hizo el templo en el que entró Jesús, cuando llega estos rumores de que el rey de los judíos ha nacido según unos sabios orientales, se inquieta, se conmueve, se perturba, y toda Jerusalén con él. Y entonces llama a los más entendidos, a los escribas, a los maestros de la ley, y les hace esta pregunta fundamental: ¿dónde ha de nacer el Cristo? ¿Dónde? Y ellos le dan una cita de la Escritura y le dicen: en Belén de Judá, porque así está escrito, hace más de 8 siglos por los profetas, o por un profeta. En Belén de Judá se pregunta por el dónde de Jesús, es decir, intentando buscar las raíces, dónde nació. Nació en un lugar de esta tierra, pero hay gente que no lo sabe. Si ustedes piensan que todo el mundo sabe que Jesucristo nació en Belén de Judá, se equivocan. Si saliésemos a la calle y preguntásemos a muchísima gente dónde nació Jesucristo, obtendríamos pocas respuestas exactas. Si la gente no sabe siquiera qué pasó en la Guerra Civil Española, que fue antes de ayer, ¿cómo va a saber lo que pasó hace casi 2000 años? Si el Jesucristo que se le ha presentado a la gente es un Jesucristo religioso, o es una imagen que tiene manos que no se mueven, que tiene pies que no andan, que tiene una boca que no habla, o que está clavado todavía en una cruz. Pero es importante ese dónde nació, porque hay un lugar donde Cristo nació histórico. Y Herodes se pregunta dónde, y los sabios preguntan dónde. Y los sacerdotes y los levitas, los servidores del templo, aquellos también que ministraban para todo el pueblo, empiezan a preguntar por el quién. Aparece Juan el Bautista en el desierto bautizando, predicando el arrepentimiento y confesando sus pecados y bautizándose, y entonces los líderes de los grupos religiosos envían algunas personas a preguntarle a Juan en medio de las multitudes, ¿quién eres? Empieza la pregunta por el quién. ¿Y por qué? Porque había en aquella época en que Juan aparece una expectación mesiánica. El pueblo judío estaba esperando hacía muchos siglos que viniese el Mesías, que le rescataría del poder de sus enemigos. Y fundamentalmente para ellos era un Mesías político. Y no tenían una visión, digamos, soteriológica de Cristo. No veían a Cristo como aquel que venía a salvar al mundo, no solo políticamente, sino moralmente y espiritualmente, integralmente, por así decir, para cambiar la política de los hombres, la sociedad, su funcionamiento, para que todo ese mundo en el que rompió cambiase, para que los pobres un día pudiesen ser juzgados con justicia, para que no hubiese discriminaciones raciales, para que los seres humanos no se muriesen por falta de medicamentos o de comida. Y con el sermón de la montaña llegó el gran escándalo, porque atacó de raíz todos los principios de los sistemas que han gobernado en esta tierra. ¿Quién eres?, le preguntan a Juan. ¿Eres el Cristo? Dice, no. ¿Eres Elías?, que era alguien que esperaban. Dice, no, tampoco. Dice, ¿eres el profeta?, que era alguien que esperaban ya desde la época de Moisés. Tampoco soy el profeta. Y ahí se equivocó en alguna de las respuestas que corregía Jesús. Pero él dijo, no soy ninguna de esas tres cosas. Entonces, si no eres el Cristo, si no eres Elías, si no eres el profeta, ¿por qué bautizas a los hombres cuando confiesan sus pecados y se arrepienten? Dice, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo vengo como heraldo delante del Mesías a deciros que llega, que ya está aquí, que en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis y que este bautizará con Espíritu Santo, no con agua. Y que ese bautismo transformará la vida de las personas, de las familias, de los pueblos y de las naciones. ¿Quién eres tú? Hay una cosa muy importante también. ¿Quién pregunta por el cómo? Un maestro de Israel. Un hombre encargado de enseñar la revelación de Dios al pueblo. Un hombre miembro del Sanedrín, del organismo social, político y religioso más importante que tenían los judíos, en la autonomía que dentro del dominio romano les había concedido el emperador. Un miembro del Sanedrín viene una noche a ver a Jesús y le dice, sabemos, porque no habla solo en su nombre, sino en él y en algunos más, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviese con él. Y Jesús le dice, ya sé por dónde vas. Y ya sé lo que te preocupa. Tú quieres saber cómo se transforma la vida de una persona. Y no lo sabes. Y eres el maestro de Israel y no lo sabes. Y eres un estudioso de la Biblia, la que tenían entonces, del Antiguo Testamento, y no sabes el cómo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, como hombre inteligente, pregunta y dice, ¿cómo? Ahí está la pregunta, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver otra vez al vientre de su madre para volver a nacer? Y Jesús le dice, no entiendes nada de lo que es el nuevo nacimiento, de lo que es el arrepentimiento, de lo que es la conversión. ¿Eres el maestro de Israel? ¿No lo sabes? Este nuevo nacimiento se efectúa por obra del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. ¿Y quién pregunta por el quién? Herodes Antipas y Juan el Bautista. Y fíjense qué contraste. El que iba a ser el verdugo y la víctima hacen la misma pregunta. Se interrogan acerca de Jesús de la misma manera. ¿Quién es este? Y este Juan el Bautista tenía revelaciones de Dios que le apuntaban a pensar quién era Jesús de Nazaret. y durante un tiempo estuvo como seguro, pero luego después empezaron esas seguridades a tambalearse en su mente y en su corazón, y cuando estaba en la cárcel, y no por estar en la cárcel, que Juan era un hombre muy valiente, no por estar en la cárcel, sino porque si él es el Mesías para Juan, tenía que seguir otra trayectoria de la que estaba siguiendo. ¿Cómo es que no se ponía al frente de su pueblo, sino una visión política del Mesías y social, pero no en la línea que Jesús parece que llevaba? Uno porque le llegan los hechos de Jesús, y el otro porque le llegan los mismos hechos. Uno en el palacio y el otro en la cárcel, se preguntan los dos, ¿quién es este? Y Herodes espera que Jesús venga a verlo, y tendría oportunidad de verlo, pero no le serviría para nada. Y Juan el Bautista envía a alguno de sus discípulos a Jesús a preguntarle, y sin decirle al maestro, ¿eres tú el que había de venir? Es lo mismo que preguntar, ¿quién eres tú? ¿Eres realmente el Cristo? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y ven una serie de actos y de trabajos de Jesús, y Jesús les dice, id a Juan y hacedle saber lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, y una cosa muy importante que Juan necesita saber, y es que a los pobres, a los parias, a los marginados, aquellos más discriminados de la tierra, es predicado el Evangelio del Reino de Dios primero que a nadie, y es a los que yo atiendo primero que a nadie, sin dejar de atender a nadie. Y decirle lo que yo pienso sobre los pobres, que eran la mayoría de la población del mundo, como en el día de hoy. 3/4 partes, total, nada. La misma pregunta. Pero Herodes tuvo una oportunidad, y una oportunidad muy importante, porque cuando cogen preso a Jesús, le juzgan una noche de manera ilegal, le llevan al amanecer ante Poncio Pilato, le acusan de que dice ser el Hijo de Dios y el Rey de los Judíos, y que es reo de muerte para ellos, que ellos no pueden matarle, pero que Pilato sí puede firmar la pena de muerte. Cuando Pilato se entera de que Jesús es galileo, sabiendo que estaba Herodes, que entre las partes sobre las que tenía él su poder político estaba Galilea, que estaba Herodes en Jerusalén, lo remite a Herodes, un poco para quitárselo de encima, un poco también para normalizar una relación política con Herodes, que estaba muy mal esa relación. Y Herodes se alegró muchísimo, dice la Biblia, cuando vio a Jesús, porque ya hace mucho que deseaba verle. Había pensado mucho, ¿quién es este? A Juan yo le decapité, y este que hace estas cosas, ¿quién es? Esta es la pregunta del centro de la cristología de todos los tiempos, de la historia de la Iglesia y del cristianismo. ¿Quién es Jesucristo? Y le pregunta, ¿y qué ocurre? Que la respuesta es el silencio. No hay respuesta. No hay respuesta. Porque una vez Dios envió un hombre a su propia casa, y más de un día y de dos, para predicarle el reino de Dios, la justicia de Dios, los principios de Dios, el amor de Dios, la moral de Dios, la ética de Dios. Y él decapitó la voz de Dios cuando mandó decapitar a Juan el Bautista. Y no hay respuesta. Es más, cuando Jesús oyó que Juan había sido decapitado, se fue lejos de donde estaba Herodes. No hay respuesta. Y esto enardece a Herodes. Y lo devuelve a Pilato. Y dice la palabra de Dios que aquel día Pilato y Herodes se hicieron amigos, porque antes estaban enemistados entre sí. La amistad de los hombres siempre, siempre es, en este sentido, enemistad contra Dios. Y Pilato le pregunta. Uno de los personajes más importantes que pregunta Jesús es Pilato. Pero también le había preguntado el Sanedrín por el quién, le preguntan si él es el Cristo. Y les dice que sí, que ellos lo dicen. Y le condenan a muerte. Y Pilato le pregunta. Le pregunta por el quién. Le traen como este es el rey de los judíos y no había más rey que César, el delito era grave. Y él le encuentra inocente y va decidiendo todos los argumentos que le presentan los que atacan a Jesús. Y entonces le pregunta a Jesús si realmente acerca de su identidad, ¿quién es él? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Quién es Jesucristo? Pero hay más. Pilato no solo pregunta por el quién, sino pregunta por algo muy importante, por el dónde. Cuando ve que van fallando todos sus argumentos para poner en libertad a Jesús, que además recibe un aviso de su mujer de que no tenga nada que ver con la vida de aquel hombre o con su muerte, porque ella ha tenido unos sueños rarísimos y extraños que la preocupan en relación a Jesús de Nazaret, dice que Pilato tuvo más miedo. Es curioso que las personas que se enfrentaban al hombre más noble y manso que conoció la humanidad tuviesen miedo en su presencia, a pesar de que le castigaban, de que le maltrataban, de que le zaherían, de que le dejaban, le tenían miedo, quizá cuando les miraba a los ojos, quizá cuando sabía que mirándolos a los ojos leía lo que había en el fondo de su corazón y que no podían parar esa mirada. Y entonces en un momento determinado le pregunta a Jesús, ¿de dónde eres tú? Otra vez, ¿de dónde eres tú? Y ocurre igual que con Herodes, no hay respuesta. Jesús no contesta. Y no contesta porque ya le ha dicho lo suficiente para que Pilato sepa el dónde, el cómo y el quién. Y ha dicho todo. Y ha dicho que es el rey de los judíos. Y ha dicho que es el Cristo. Y ha dicho que es el Salvador del mundo, el que trae la verdad revelada a los hombres. Y está dicho todo. Y Pilato se enardece. ¿A mí no me contestas? ¿Sabes que yo tengo poder para dejarte en libertad o para mandarte a la muerte? Y hay una respuesta clara. Eso es lo que tú crees. Pero tu poder no es como tú lo ves. Hay algunos poderes por encima de ti. Y es verdad que vas a firmar mi sentencia de muerte y que tendrás una responsabilidad. Pero se está cumpliendo en la historia de los hombres el deseo de la salvación de Dios desde el punto de vista de la historia de la salvación. Y el pueblo pregunta las tres cosas: el quién es, si hay división, será este el Cristo. Es este el Cristo, no puede ser el Cristo. Será este el Mesías. El Mesías cuando venga hará obras mayores que las que este hace. ¿Habrán entendido los gobernantes que este es el Cristo? Preguntan por el quién, preguntan por el cómo. Cuando le escuchan y oyen su sabiduría, ¿cómo este hombre sabe estas cosas sin haber estudiado? ¿No es uno de los eruditos que tenemos por ahí? Que han ido a las mejores academias y con los mejores maestros. Es un aldeano de una aldea perdida, con un oficio desprestigiado. ¿Cómo sabe él estas cosas? ¿No es el hijo de José? ¿No están con nosotros sus hermanas, sus hermanos? ¿No conocemos a toda la familia? ¿No lo conocemos a él desde pequeño? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Y pregunta naturalmente por el quién. Ahora hay una cosa muy importante. Cuando Jesús se acerca en una ocasión a Cesarea de Filipo, en el norte de Israel, en el territorio de Galilea, muy cerca ya del comienzo del territorio del Líbano, y en un lugar especial donde el Jordán parece ser que más o menos estaba en la época de Jesús, como hoy se puede ver en la actualidad, se para en ese lugar, se aparta para orar, están algunos discípulos con él, y cuando todo el mundo se pregunta todavía por el dónde, se pregunta por el cómo, y se pregunta sobre todo por el quién es Jesús de Nazaret, él interviene en esa confrontación dialéctica. Dice, mientras Jesús oraba en solitario, él oraba él solo, pero tenía algunos de sus discípulos a su lado, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo. Jesús hace aquí dos preguntas importantes que son el centro de todo lo que yo quiero transmitirles esta mañana. En primer lugar les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque Jesús era la gran pregunta, el gran interrogante. Él enseñaba con autoridad y no como los escribas, y el pueblo lo entendía. Pero si el pueblo llega a llenarse mucho, llega un momento que quizá esto ya no lo puede entender. Y por eso ese pueblo, que a veces entendía que Jesús hablaba con autoridad, en otras ocasiones seguía los criterios de las tradiciones de los ancianos, del Sanedrín, etcétera, etcétera. Y le hace esta pregunta a sus discípulos, a los doce, a los más cercanos, o a pocos más que los doce. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta es la versión de Lucas. En la versión, por ejemplo, de Mateo, les pregunta algo que es lo mismo, recogido con otras palabras. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. En la versión de Mateo es unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y les hace una segunda pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Vosotros que lleváis conmigo años, viviendo conmigo, comiendo conmigo, sufriendo conmigo, predicando conmigo, ayudando a la gente conmigo, ¿quién decís que soy yo? ¿Por qué se lo pregunta? ¿Porque lo tenían claro o no lo tenían claro? Le seguían, pero todavía la pregunta fundamental del quién es Jesucristo no la tenían clara. Hay una respuesta clara. Ya la habían dado en otra ocasión y seguían, sin embargo, sin tenerlo claro. Tenían como una clarificación de la conciencia en unos momentos y un oscurecimiento en la mayoría del tiempo. Ahora, estas dos preguntas son importantes. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y yo quiero que esta pregunta nos la hagamos los que estamos aquí esta mañana, ya que tenemos esta oportunidad, como si estuviésemos allí en Cesarea de Filipo, cerca de Jesús, quizás sentado al lado del río, mientras que se oía la cascada que hay en aquel lugar, pequeña, pero se oye su ruido desde bastante distancia. Y hay esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Vosotros que estáis entre la gente, vosotros que vivís entre la gente, ¿quién dice la gente que soy yo o quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Si le preguntásemos a la gente, a todos los millones de españoles por no salir de España? Esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Hace tiempo se hizo una encuesta por un programa de televisión española y se preguntó nada menos que en las Ramblas de Cataluña quién era Jesucristo. Y las respuestas eran, como se dice hoy, alucinantes. No lo sé. Pero hombre, vives en un país o en un estado o en una nación que se dice que es católica, apostólica, romana, donde se dice que el 90% de la gente son todos creyentes. ¿Es posible obtener una respuesta a quién es Jesús de Nazaret, que alguien diga con cara de sinceridad, no lo sé? Cuéntame algo, aunque sea muy poco, de la vida, de la historia de Jesús de Nazaret. No sé nada. Es seguro que si le pregunta por un líder político o deportivo, igual sabe muchas cosas. O si le preguntan quién fue el primero que elaboró la teoría de la evolución, igual lo sabe. Otros, creo que fue un hombre importante. ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Sabe realmente la gente quién fue Jesucristo? No lo sabe. Si es que yo pienso que muchas veces ni nosotros mismos tenemos esto claro. Que creemos en un Jesús de Nazaret que no es el del Nuevo Testamento, ni el anunciado en el Antiguo Testamento, que no es el de las Escrituras. Cuando, teniendo que dar un testimonio de Cristo, apartamos esto y lo otro y lo otro, porque esas cosas son cosas en las que tiene que ocuparse el mundo y no los hijos de Dios. Que hay pobres en el mundo, para eso pagamos impuestos al Estado. Que hay personas con problemáticas de todo tipo que sufren, que agonizan cada día, no es nuestra misión. Que hay enfermos que están solos y se mueren solos, tampoco es cuestión nuestra. Que hay una explotación del hombre por el hombre como quizá nunca hubo en la historia de la humanidad, tampoco es nuestro problema. Nuestro problema es que las almas, no las personas integrales, solo las almas se salven. Pues por ahí vamos mal, porque Jesucristo no vino a salvar almas, vino a salvar personas. Y la palabra alma, que se traduce a veces en relación a la salvación, significa persona. Un ser que está animado por el alma, que tiene vida. Él habló de los pobres. Él habló de los amantes de la paz. Él habló de los que sufrirían persecución de manera injusta. Él habló de aquellas personas o grupos mayoritarios en este mundo de los que nadie se preocupa, o que se preocupan en algún momento los políticos cuando van buscando el voto. Y a esas personas les predicó el Evangelio del Reino de Dios, que es el Evangelio de la Gracia, pero el Evangelio de la Gracia, entre comillas, está secuestrando contenidos fundamentales al Evangelio del Reino de Dios. Porque el Evangelio de la Gracia tiene que ver con los que están en las prisiones, tiene que ver con los que delinquen, tiene que ver con todas las personas que viven en la marginación del tipo que sea, y tiene que ver fundamentalmente con los pobres de este mundo. Pero ya sabía Cristo que su iglesia, desgraciadamente, se iba a preocupar muy poco de estas cosas. Porque se lo anunció a sus discípulos cuando dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¡Qué desgracia! A los pobres siempre con nosotros. Pero los pobres no nos importan. Bueno, pues, ¿quién dice la gente que soy yo? Todos sabemos quién es Jesús de Nazaret. Sabemos que es el Hijo de Dios. Sabemos que Dios se convirtió en hombre para que los hombres pudiésemos tener un camino de acceso a Él. Sabemos que el que no tenía pecado, Cristo, aunque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, fue hecho pecado por nosotros y pagó a Dios lo que toda la humanidad le debía a Dios. Pero sabemos eso de manera colectiva y lo sabemos también de manera individual. ¿O pensamos que Cristo no tiene nada para mí porque qué va a pagar Dios a Cristo por mí? ¿Qué hay en mi vida que no sea bueno? La gente sigue sin saber, después de 2000 años, contestar a esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y fíjense qué contestación. Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas antiguos. Y hay una cosa muy importante que yo quisiese que tuviésemos en cuenta. Cuando se dice Juan el Bautista, se está identificando a Cristo como alguien que tiene que ver con un profeta que viene predicando el arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Cambio de mente o de la manera de pensar. ¿En qué? Y alguien diría, en las cosas espirituales. Y yo de verdad que llevo más de 30 años esperando que alguien me diga qué son las cosas espirituales, porque todavía no lo sé. ¿A qué llamamos cosas espirituales? O sea, ayudar al vecino que no sabe a cubrir un impreso, eso no es una cosa espiritual. Seguro que para muchos no, pero a lo mejor para Dios sí. Ayudar a una persona a que resuelva una problemática que destruye su vida, seguro que eso no es espiritual. Lo espiritual debe de ser venir aquí o a otro lugar, sentarse, poner las manos, decir: hermanos y hermanas, vamos a orar. Y Señor, te damos gracias porque tú nos salvaste y nos das todas las cosas que necesitamos. Eso es lo espiritual. Pues no es así, según lo veía Jesús. No es así según lo veía Jesús. Pero le veían como un profeta. Y cambiar la mente o la manera de pensar, según Juan el Bautista, era algo que tenía que cambiar la mentalidad de los ricos, la mentalidad de los pobres, la mentalidad de los militares, la mentalidad de los religiosos, la mentalidad de los líderes de los grupos religiosos. Que tenía que cambiar la persona toda su visión de la realidad. No era solamente decir: Señor, soy un pecador y lo reconozco y te pido que me salves, que eso es fundamental y elemental. Había que cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir, porque es que Dios nos salva para cambiar la manera de vivir, para que vivamos de otra manera. Y para que ese evangelio que proclamamos en el nombre de Jesucristo tenga una trascendencia real en la vida de la gente. Elías lo veían como un profeta, como mucho el pueblo lo veía como un profeta. Hoy se diría: hombre, un hombre grande, un hombre importante, un hombre íntegro, un hombre honesto, el primer socialista de la historia, el primer comunista, etcétera, etcétera. Y no es así, ni siquiera mirando la Biblia. Ni siquiera desde el punto de vista sociopolítico, Jesús dice nada nuevo que no hayan dicho todos los profetas del Antiguo Testamento. Y que no hayan vivido, y algunos muerto por decir eso. Jesús recoge y clarifica todo. Pero Elías es el que se presenta un día delante del pueblo, un pueblo que se había vuelto a la idolatría. Igual que en los días de hoy. Uno lee cómo hay avances científicos impresionantes que están transformando la historia de este mundo, y avances técnicos que están cambiando las costumbres y la manera de vivir de la gente, y lo van a cambiar más. Y resulta que todo eso se convierte en objetos a los que adoramos, a los que le rendimos pleitesía. Y aparecen una serie de nuevos dioses cada día a los que la gente rinde culto. Bueno, pues así estaba un poco el pueblo de Israel en la época de Elías, cuando Elías se presenta a ese pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si es Baal, hice por él. Pero tomad una decisión. No estéis jugando a ser hombres y mujeres religiosos, que esto no conduce a ninguna realización en Dios. No estéis jugando a la autorredención, porque esto es una utopía por imposible para el hombre. Porque si el hombre pudiese redimirse a sí solo, no hubiese sido necesario que el Hijo de Dios se hiciese hombre en su día para redimirnos. Y otros, Jeremías, otro profeta. ¿Y cuál es el mensaje de Jeremías? A un pueblo que se aparta de Dios y a las naciones del mundo. Y el mensaje es este: paraos en los caminos de la vida, de los pensamientos, de los sentimientos, y mirad y preguntad. Hay que preguntar: ¿quién es Jesús de Nazaret para mí? ¿Quién es Jesús de Nazaret para mí como persona, como personaje histórico, como Hijo de Dios, como Salvador del mundo, como Dios hecho carne? ¿Quién es Jesús de Nazaret para mí? No importa lo que sea para los demás, para mí, ¿quién es? Y también hay que preguntarse el cómo. ¿Cómo puedo yo cambiar mi vida? ¿Puede este Jesús cambiarla? Y también hay que preguntarse el dónde. ¿De dónde vino este Jesús? Sí, nació en Belén de Judea, sus padres vivían en Galilea, pero el Hijo de Dios, ¿de dónde vino? Porque allí solo se efectuó la encarnación del Hijo de Dios. Jeremías dice: paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas. Y esto no nos suena, porque lo de las sendas antiguas es algo desfasado. Ahora vivimos en otra onda. Ahora tenemos una filosofía que dentro de poco, si se va cumpliendo en el mundo lo que George Orwell escribió en aquel libro famoso de 1984, las generaciones actuales serán obligadas a borrar la historia que nos precede. Y de Orwell se está cumpliendo casi todo lo que dijo, y de la manera que lo dijo. Y escribió su libro recién terminada la Guerra Civil Española hace mucho tiempo. Se va a borrar la historia. Y si es verdad lo que dice Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz, llegará un momento en que el hombre no se preguntará nada, porque con unas pastillas que le den, él lo llama en su libro Soma, con unas pastillas que le den, será feliz. Y se descubrirá que un libro como la Biblia será secuestrado, será borrado, será prohibido, y se intentará a través de los ordenadores o de la informática o como sea, que yo de eso entiendo muy poco, borrar la historia del pasado, archivarla y luego borrarla. Porque este mundo sigue esperando a alguien que le salve, porque sigue rechazando al Salvador que una vez vino a salvar. Jeremías, preguntad por los caminos antiguos, a ver si encontráis un camino nuevo por el cual podáis andar y encontréis salvación para vuestras vidas, almas, para vuestras personas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa fue la primera pregunta. Y la segunda, más comprometida para los discípulos y vosotros: ¿quién decís que soy yo? Para los que le habían seguido de cerca. Y los que le habían seguido de cerca son todos aquellos que de alguna manera han oído o hemos oído de él. No importa si estamos ahora en el año 2000. Yo pienso que todos los que estamos aquí esta mañana hemos oído de Jesucristo quizá muchas cosas. pero tenemos resueltas las preguntas del cómo puede cambiar mi vida, del dónde vino Jesús y de quién es Jesús. No solamente quién fue, que fue el Hijo de Dios hecho hombre, que los hombres crucificaron injustamente hace casi 2000 años. Pero que eso se hizo porque Dios tenía un propósito de antemano para que se hiciera. Y porque era necesario para reconciliar al mundo, a cada ser humano, a cada familia y a cada pueblo y a cada nación con Dios. Y aún al mundo que no es de las personas, a toda la creación con Dios. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Era la segunda vez en el ministerio de Jesús que Pedro decía eso. Ya lo había dicho en otra ocasión, cuando predicando Jesús en la sinagoga en Cafarnaúm, ante una multitud de gente, y cuando estaba diciendo al mundo quién era, de dónde venía y cómo podía cambiar la vida de las personas, la gente se escandalizó y fueron abandonando progresivamente la congregación, la asamblea, y al final se quedó solo con sus discípulos. Y les dice Jesús, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y responde también Pedro, y los demás estaban en empatía con él, Señor, ¿a quién iremos? Sí, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? El Cristo de Dios. En Capernaum, Pedro había dicho, el Santo de Dios. Que nuestras vidas traen como el Hijo del Dios viviente. Pero que significa el Santo de Dios. El Cristo de Dios. El Mesías. El Salvador. Así que, ¿quién es? Es lo primero. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Y es algo que Cristo desea que nosotros hagamos, que nos interroguemos dentro de nuestro corazón, aquí, en esta mañana, en este lugar, y que nos preguntemos, ¿quién es Jesús de Nazaret para mí? Para los que quizá no os encontráis en una situación de empatía como otros que estamos aquí, tengo que deciros que hace muchos años, más de 30, yo tuve que hacerme esa pregunta también en lo más profundo de mi corazón. ¿Quién es? Y la hice así en presente. ¿Quién es Jesucristo hoy para mí? Y hace más de 30 años que me lo pregunté. Cuando me llegaron los hechos de Jesús, sobre todo por un Nuevo Testamento que me regalaron. ¿Quién fue? Fue otra de las preguntas. ¿Cómo puedo cambiar cuando yo sentía la necesidad de que mi vida tenía que cambiar? Cuando me pasaba las noches sin poder conciliar el sueño dándole vueltas a mi problema con Dios. Y viviendo una tragedia interna terrible. Pero Jesús prometió en su día que al que llama se le abrirá, y que el que busca halla, y que el que pide recibe. ¿Quién es? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y como iglesia, ¿quién decimos nosotros que es Jesús? Porque si decimos que Jesús es el Cristo de Dios, queridas hermanas y hermanos, adquirimos un compromiso de una dimensión muy seria. Eso no es una confesión de fe religiosa. Eso es una confesión de entrega incondicional en las manos de Dios para que Él haga con nuestra vida lo que Él quiera. Cuando Él quiera y como Él quiera. Y a pesar de lo que digan los hombres, ya sean los hombres que están fuera del reino de Dios, ya sean los que estén dentro, si es el Santo de Dios para mí, si es el Cristo de Dios, si es el Mesías, y yo estoy diciendo que lo es, estoy diciendo que soy su discípulo. Y si digo eso, estoy diciendo que estoy aquí en esta vida para andar por esta vida como Él anduvo. Y no de otra manera. Y no de otra manera. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, en lo que hoy se conmemora en el ámbito religioso como el Día de Ramos, domingo anterior, digamos, a la semana de su muerte, entró conforme al Antiguo Testamento como el Mesías que esperaba al pueblo de Israel, sentado sobre un asno, con un camino cubierto de ramos y de piezas de ropa que ponían para que pasase, aclamado como el Hijo de David, diciendo: Hosanna al Hijo de David, que quiere decir: salva ahora, te ruego. Y cuando entró en la ciudad de Jerusalén, todo aquel cortejo espectacular, la Biblia dice que la ciudad de Jerusalén se conmovió y las gentes preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Este que pasa? ¿Quién es este que pasa? Y la respuesta es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Qué pasa? Como en esta mañana, probablemente mal trazado por mí, pero es una oportunidad en la que Cristo ha vuelto a pasar delante de nosotros una vez más, para que nos interroguemos, para que nos preguntemos quién es Él, y para que tomemos conciencia si le necesitamos. Él prometió una cosa que siempre se cumple. Él dijo: el que a mí viene, yo nunca, nunca le echo fuera. Nunca, nunca le rechazo. Pues ojalá que Dios nos ayude a interrogarnos si no somos cristianos todavía. Y no lo somos si Cristo no vive en nuestro corazón como Rey del centro de nuestra persona y de nuestra personalidad. A interrogarnos como iglesia, si somos cristianos, ¿dónde vive Cristo? ¿En el centro o en el margen de nuestra vida? A interrogarnos con sinceridad. Y ojalá que la respuesta pueda ser la misma de Pedro: tú eres el Santo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Cristo, aquel que no se avergonzó de mí, sino que hace tanto tiempo llevó mis pecados y fue clavado en una cruz, pagó a Dios mi deuda, y hoy puedo llamar a Dios Padre, porque Él me reconcilió con Él. Que el Señor resucite.